Pues con todo el temor de Dios en mi corazón, les pido que vayamos a la palabra del Señor en este momento tan especial. De verdad, qué gusto poder una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, hermanos, de verdad. ¿Me podrían acompañar, si son tan amables, al Evangelio de Lucas, capítulo 11? Vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 13. Lucas 11, del versículo 5. ¿Por qué? Porque el 1 empieza con el Padre nuestro, que ya todos nos lo sabemos. Amén. Leemos a partir del versículo 5. Dice: también les dijo, estoy leyendo en la Reina Valera Contemporánea: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Oramos, hermanos, por favor. Señor, nos presentamos ante tu presencia con temor y temblor. Después de haber sido bendecidos por tu poder, por tu presencia, Señor, y la confirmación tuya, Señor, a través de la alabanza, queremos continuar siendo bendecidos, así como María estuvo a tus pies haciendo la mejor parte. Te rogamos que nos bendiga, Señor, que perdone nuestros pecados si en algo te hemos fallado. Que toque, Señor, mis labios para compartir tu palabra, de este mensaje, Señor, porque no es algo ligero, Señor, no es algo trivial, es algo que necesitamos vivir cada día y que es una gran responsabilidad. Por eso, abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Que no sea yo, sino tú el que hables. Te rogamos que nos concedas tu poder para poder vivir como a ti te agrada. Espíritu Santo, te rogamos tu presencia en nuestras vidas y tu unción para que nos capacite a hacer tu obra, para seguir haciendo discípulos y expandir tu reino. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, quisiera, con todo el temor de mi corazón, delante de Dios, compartir un mensaje que quisiera titular: discípulos llenos del poder del Espíritu. ¿Y por qué lo titulé de esta manera, hermanos? Porque una de las características, si recordamos, el pastor en días pasados nos ha estado compartiendo acerca de que las características que cumplen los discípulos, ¿verdad? Que deben de ser sagaces, que deben de ser buenos administradores, que deben ser leales. Pero hay una característica que creo que es importante, y más que importante, hermanos, es imprescindible para la vida de un creyente y principalmente de un discípulo. Y puedes decir: oye, pero ¿qué un creyente no es un discípulo? No, 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 no siempre. Hay gente que solamente cree, pero ¿discípulo? Muchos seguían a Jesús, pero no a todos les llamó discípulos. Amén. No, no, no todos. Y de los 70 que lo seguían, no todos fueron tan cercanos, sino solo unos cuantos. ¿Cuántos eran? 12. Y de esos 12, solamente hubo unos cuantos que estaban tan cerca de Jesús que los llamó columnas. ¿Y cuántos eran? 3. Gloria a Dios. Llenos del poder del Espíritu. Hermanos, esta parábola que hizo Jesús acerca del amigo que va y que molesta a su amigo en la madrugada, ¿qué nos enseña esta parábola? ¿Una palabra? ¿Qué creen que nos enseña la parábola? En una sola palabra. A ver. ¿Cómo? Oración. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que quiso Jesús darnos a entender? Insistir. Exacto. Ahora, hermanos, todos estamos familiarizados con quién es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nombre recibe el Espíritu Santo, hermanos? ¿Alguien se acuerda de algún nombre que reciba? El Consolador, Ayudador, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Cristo. Hoy, hermanos, quiero que hablemos de esta necesidad, de la necesidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque para la visión que Dios tiene para su iglesia, pero en especial para la visión que Dios tiene para nuestra congregación. ¿Se acuerdan alguien cuál es la visión que está en... Es en una sola frase. ¿Cuál es la visión que Dios nos dio a Casa de Oración Rancho Nuevo? Hacer discípulos. Pero no solamente discípulos, sino discípulos para este siglo XXI. Y una característica que es muy importante, hermanos, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y todos hemos escuchado esa frase. Y hasta a veces parece hasta trillada, de que llenos de seguro, ya sé qué va a hablar. Pero es necesario, hermanos, entender qué significa esto. Para esto vamos a ver 3 puntos preliminares. El primero es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la morada de Dios, y el tercero, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hermanos, una pregunta. ¿Alguien se acuerda cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Es decir, de hecho el pastor también habló en alguna manera en la clase, los que estuvimos en la clase habló algo parecido a esto. ¿Sobre quién venía el Espíritu Santo? ¿Sí se acuerdan? A ver, sobre reyes, sobre sacerdotes. Ahora, la pregunta, ¿para qué venía sobre ellos? Para revelar. ¿Y de qué manera? ¿Venía siempre? ¿Diario? ¿Estaba sobre ellos en todo momento? ¿O iba y se venía? De hecho, la Biblia como que habla de que el Espíritu venía y después como que de alguna manera se retiraba. ¿Sí lo recuerdan? Por ejemplo, Saúl. ¿Se acuerdan que en el libro de Reyes cuando Samuel le dice a Saúl, ya regrésate, las burras ya están bien, porque fue a buscar las burras de su papá? Y cuando Saúl regresa, Samuel le dice, el Espíritu va a venir sobre ti y te va a mudar en otro hombre. Y entonces el Espíritu vino y Saúl empezó a profetizar y empezó a andar con los profetas. Y después vemos que incluso fue atormentado por un demonio. Entonces el Espíritu de alguna manera venía y se iba. Eso era lo que hacía. ¿Por qué? En aquel tiempo, hermanos, para los israelitas, Dios era el Dios de su pueblo, únicamente. Otros pueblos tenían otros dioses, ¿sí lo recordamos? Había quienes adoraban a Baal, había quienes adoraban a Astarte. Y entonces, cuando los pueblos combatían entre ellos, pasaba algo bien curioso. La única manera de mostrar de que cuál era el Dios que rifaba, por así decirlo, era cómo, con demostraciones de poder. Un ejemplo bien, bien, bien sencillito. Elías y los profetas de Baal. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién fue el Dios verdadero ahí? Jehová. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Por qué? Se llevó a cabo un milagro. Ahí el profeta era la persona que delante de los ojos del pueblo era el vocero de Dios. Y la manera en que se corroboraba era a través de un poder milagroso que actuaba a través de su vida. O que él al invocar a Dios, Dios le respondía. Era muy normal, pero ese poder era temporal. No siempre estaban haciendo milagros. No vivían todos los días haciendo milagros. Y esa presencia de alguna manera parecía retirarse de ellos. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo combatió a los dioses de Egipto? ¿A través de qué cosas? ¿Se acuerdan? ¿De 10? 10 plagas. En cada una de las plagas, Moisés avergonzó a cada uno de los dioses de Egipto. Avergonzó al dios Nilo al clavarle su vara y hacer que empezara a salir sangre. Era una manera de decir, mira, acabo de destruir a tu dios. Tanto que mira, está sangrando. Al dios que controlaba el clima y la fertilidad, Dios mandó un montón de langostas que consumiera todo. Al dios Ra, que era el dios del sol, Dios lo avergonzó diciendo, yo soy el que controla la luz. Y mira, te dejo en penumbras y a mi pueblo lo dejo con luz. Entonces, esa demostración de poder, Elías haciendo que lloviera, todas esas cosas mostraban que esa persona era un vocero de Dios. Esos milagros mostraban la presencia de Dios en una persona. Pero entendemos entonces que el Espíritu de Dios venía sobre solamente algunos. ¿Sí? No venía sobre todo el pueblo. Y venía de vez en cuando. Y para ciertas tareas. No era una demostración continua. No, solamente venía por un momento y como diciendo, yo ya terminé mi chamba, ahí nos vemos. Ya les mostré que yo soy su Dios, ¿ya me entendieron? Sí. ¿Me van a seguir? Sí. Pues, con permiso, yo regreso donde soy. Ellos probaban del poder de Dios y después ese poder se iba de ellos, hermano. Pero hay otro aspecto que nos ayuda a entender mejor la labor del Espíritu Santo. Es la morada de Dios. ¿Dónde moraba Dios en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. ¿Y después del tabernáculo dónde? En el templo. ¿Quién construyó el primer templo, hermano? ¿Se acuerdan? Salomón, el rey Salomón. Y ahora, ¿con qué propósito le construyó a Dios un templo? Para que Dios habitara. Si se acuerdan del tabernáculo, ¿dónde estaba? ¿Estaba al extremo del pueblo? ¿O estaba dónde? Estaba en medio. Porque de esa manera todos iban a poder accesar a Dios y Dios iba a estar en el centro. Dios les mostraba que Él iba a estar en medio de ellos, literalmente, pero también Dios iba a estar entre ellos. Pero el tabernáculo era un punto de reunión y el templo también. Fíjense, hermanos. De alguna manera el templo, al igual que el tabernáculo, era un punto de encuentro. Era el único lugar, el único en aquellos tiempos, lugar en toda la faz de la tierra donde lo eterno se conectaba con nosotros. Donde el cielo se unía con la tierra. Donde Dios acercaba a los hombres para hablarles y asimismo los hombres se acercaban a Dios. Pero Dios se acercaba a todos. ¿Todos los hombres se acercaban a Dios en ese momento en el templo? No. El pastor nos acaba de decir, de todos los israelitas, ¿quiénes eran los únicos que podían acercarse al templo? Los levitas. Y de entre los levitas, ¿quiénes eran los pocos que podían ministrar? Los sacerdotes. Y de los sacerdotes, ¿quién era el único que podía acercarse? El sumo sacerdote. Imagínate. Tenemos entonces un espíritu que viene de vez en cuando, un poder que se manifiesta esporádicamente y una persona que es el que se acerca con Dios y que Dios le habla a esa persona. El templo representaba la habitación de la presencia de Dios en la tierra y con su pueblo. Fíjense lo que dice, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. que no es otra cosa sino la dedicación del templo de Salomón. ¿Se acuerdan? Es el versículo, son muy conocidos estos versículos, hermanos. Primera de Reyes 3, cuando Salomón le ofrece el templo a Dios, dice, ya terminó, y hace una oración hermosa dedicándoselo a Dios. Y Dios le responde a Salomón y le dice, he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí. Y he santificado, es decir, he apartado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Es decir, Dios dice, de alguna manera yo voy a estar aquí. De alguna manera. Y Salomón, cuando escucha eso, se hace la pregunta, ¿Dios va a morar en cuatro paredes? Eso es inaudito. ¿Qué dijo Salomón? Los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, ¿vas a venir aquí? ¿Qué habrá sentido Salomón cuando le dijo, yo voy a poner aquí mis ojos y voy a morar en este lugar? ¿Qué habrá sentido, hermanos? Que decir, o sea, yo, ¿quién soy yo para construirle? ¿Qué habrá sentido David cuando Dios le dice, tú no me vas a construir, pero tu hijo, yo te lo voy a levantar y te voy a levantar a ti, descendencia, que me construya casa y yo me voy a complacer en él? Y dice David, ¿quién soy yo? O sea, yo era el, algunos dicen que David era el hijo de un segundo matrimonio, por así decirlo, de su padre Jesé. Dice, o sea, yo era el, ni siquiera me consideraron para ser rey. Era el más chaparro, el flaquito. Y todavía me dices que me vas a dar esta descendencia. Y Salomón le dice, qué bueno que me construiste este templo, yo voy a habitar en este lugar para siempre. Imagínense lo que sintieron los israelitas. Un pueblo que estuvo esclavizado, que estuvo sufriendo años y años, 400 años, esclavizados por idólatras que los negreaban y que les digan, ¿sabes qué? Yo ya voy a estar con ustedes y ahí voy a estar yo y ustedes se van a poder acercar a mí. ¿Sabes? Al igual que el arca del pacto, el templo para los judíos era un símbolo nacional. Era un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Pero, siempre hay un pero, no siempre fue bueno esto para ellos. Y después les voy a decir por qué. Y recuerden bien eso. No siempre para ellos fue bueno que el templo les recordara que Dios estaba con ellos. Ahora, vamos a avanzar algunos años en el futuro. En el futuro de allá, pues. En el tiempo de allá vamos a avanzar. Y vamos a llegar a la época de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es? Es la casa de Dios. Pero fíjense, iglesia viene de una... De hecho, retomando lo que el pastor había enseñado, iglesia, de hecho, es una palabra que está transliterada. Sí, iglesia viene de un griego que es eclesía. Eclesía significa congregación o asamblea. Y cuando Dios le hablaba a Moisés, ¿recuerdan cómo le decía? Habla a la qué, a la asamblea o a la congregación de los hijos de Israel. O sea, háblale a la iglesia de Israel. ¿Qué acaso no es la iglesia el Israel de Dios? Somos la asamblea, hermanos. Hermano, nosotros somos esa congregación ya. ¿Cómo actúa ahora el Espíritu Santo, hermanos? Fíjense, según el libro de Hebreos, lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿cómo le llama? ¿Se acuerdan? Sombras. Sombras. A ellos les fueron dadas sombras. O, como el pastor lo dijo, una maqueta. A nosotros nos fue dada la realidad. Lo que para ellos era esporádico, el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu, a nosotros se nos dio. ¿Para cuándo? ¿El Espíritu viene a nosotros de vez en cuando? ¿Vino a nosotros para cuándo? Para siempre. Lo que para ellos era una representación, como el templo, para nosotros es una realidad. El templo representaba la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos, que Dios les iba a ayudar. Para nosotros no es una representación, para nosotros eso es una realidad ya. Fíjense lo que nos dice la Escritura, y este es un verso que cuando lo estaba leyendo, cuando estaba meditando en lo que iba a compartir hace como 2 semanas, fue algo bien especial porque lo estaba leyendo en el tren ligero, y el Señor de verdad me habló muy, muy bellamente. ¿Te ha pasado que tal vez estás en tu trabajo y recuerdas algo de la palabra de Dios y empieza a venir algo sobre ti, que incluso hasta te dan ganas de llorar? ¿Sí les ha pasado, hermanos? ¿O soy el único loco? Gloria. O sea, imagínate, estoy en el tren ligero y todo el mundo así, con su celular, haciendo música, y yo estaba así, y dije, Dios mío santo, y estaba a punto de explotar en llanto, y estación 18 de marzo, ya me bajo aquí. Y ahorita, espérame. ¿Sí? Pero fue un momento bien especial. Fíjate, hermano, lo que dice Juan 14. Vamos a leerlo todo. Tengamos paciencia. Jesús les dice, no se turbe su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Pregunta, hermanos, ¿crees en Dios? Jesús dice, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho antes. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. No pierdas el hilo, esto es una conversación. Es una única conversación que está teniendo de un solo tema. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe, le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Con eso nos basta. Muéstranos quién es el Padre, por favor. Ya con eso nos damos por bien servidos. Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Y tú, Felipe? ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Aún mayores obras harán porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes esporádicamente para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Fíjate lo que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy el Padre, en mi Padre, y que ustedes, ¿puedes tomarlo para ti esto? Y ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes.
El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo veré, ¿y qué? Me manifestaré a él. Judas, pero no al Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tú eres el Mesías, eres el Rey, ¿cómo es que nadie te va a ver y nosotros sí? Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Pon atención a esto y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Para los que tienen mala memoria, es una bendición esto. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo lo da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Hasta ahí los leemos. Fíjense qué es lo que dice. Versículo 12. Aún mayores cosas vamos a hacer. Todo lo que pidamos al Padre, ¿quién dijo que lo iba a hacer? Versículo 13. Yo lo haré para que sea glorificado el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Esa parte es muy importante, hermanos, porque ¿recuerdan de qué hablaba la parábola que leímos al principio? De alguien que insiste en oración. Y dice Jesús en Lucas, al que llama, se le abre. El que busca, encuentra. Dice que, paralelo al Padre Nuestro, que habla de las peticiones y de las necesidades diarias, Jesús hace a un lado las peticiones diarias como el sustento y otras cosas, y lo cambia al tema del Espíritu Santo y dice, ¿cuánto no más? Si tú le pides a Dios el Espíritu, Él no te lo va a dar. Y aquí Jesús dice, si algo le piden en mi nombre, yo lo haré. Y esto está hablando del Espíritu Santo. Jesús no está hablando solamente de pedirle ayuda, provisión. El capítulo 14 en realidad va encaminado a la obra del Espíritu Santo, porque para Jesús era imprescindible que sus discípulos fueran llenos de ese poder. Fíjate qué es lo que dice el versículo 21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice, vendremos a morar con él, mi Padre y yo. Recordemos ahora el Antiguo Testamento. Vamos a ver las similitudes y las diferencias. Fíjate, hermano. El Espíritu venía a ellos de vez en cuando, ¿verdad? Sí, lo recordamos que no venía cada ratito el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero a nosotros, ¿cómo dice Jesús que va a venir el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas? ¿Que se iba a quedar con nosotros para cuándo? ¡Para siempre! El Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento moraba en el templo. Y el versículo 23, fíjate lo que dice. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y en Él nos quedaremos a vivir. Igual que en el Antiguo Testamento, Dios moraba en el templo. Jesús dice, ahora el que me ama a mí, mi Padre y yo, vamos a venir a morar con él para siempre. Ahora, hermano, somos conscientes de que el Dios eterno, de quien Salomón dijo que los cielos, de los cielos, no lo pueden contener. ahora está morando en tu corazón. O sea, cuando la gloria descendió en el templo, se incendiaron los sacrificios, hubo una nube que dicen que no podían entrar a ministrar, y Salomón solamente se postró. El pueblo, cuando veía que Dios le hablaba a Moisés a través de las nubes y de los truenos, decían: no, que Dios no nos hable, que tú háblale a Dios, porque si nos habla, nosotros vamos a morir. Esa presencia tan gloriosa ahora está habitando en tu corazón, hermano, a través del Espíritu de Dios. No es un Dios diferente, hermano, es el mismo Dios. El Dios que creó todo el universo vino a morar en tu corazón. Somos conscientes de esa grandeza, hermano. Pero ahora hay una pregunta muy precisa, que no la tomen a mal, pero es cada quien se la tiene que hacer, es: ¿está morando realmente Dios en ti? ¿Está morando el Espíritu de Dios en ti? Fíjate lo que dice el versículo 18 de Juan: no los dejará, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Vendré a ustedes, dice el Señor. Un huérfano no era otra cosa sino alguien completamente abandonado. No significa eso que los iba a dejar sin un padre. Un huérfano en aquellos tiempos simbolizaba no otra cosa sino alguien completamente despojado de todo. Los huérfanos en Israel andaban en las calles igual que ahora, pero solamente podían vivir de la clemencia de alguien más. Era alguien completamente abandonado. De hecho, otras versiones dicen: no los dejaré solos como a huérfanos, vendré a ustedes. Hermanos, Jesús iba a ir a la cruz, y todos sabían que los discípulos estaban con él. Para aquellos tiempos, los discípulos eran gente revoltosa, que quería derrocar al Imperio Romano, que ni quería al Imperio Romano, ni tampoco quería estar obedeciendo a las autoridades judías. Eran completamente personas rebeldes. Sus familias los iban a rechazar, la sociedad los iba a rechazar, los iban a matar incluso en el nombre de Dios. Por eso Jesús les dice: no los voy a dejar huérfanos, no tengan miedo, voy a venir a ustedes. Hermano, Jesús ha venido a ti. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Y sí, ahí decimos todos: pues sí, porque habita en mi corazón. Y no quiero poner en duda la salvación nuestra. Pero preguntémonos: ¿ha venido Jesús a nosotros? ¿Hemos sido revestidos del poder de lo alto? ¿Qué es lo que dice Hechos 1:5? ¿Qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Y lo hemos leído y el pastor nos dio, bueno, les compartió, porque yo no me congregaba aquí, una serie de libros de los Hechos. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días, les dice Jesús, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Van a ser cambiados, van a ser golpeados, por así decirlo, por un poder sobrenatural. Todos sabemos que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo, amén. Romanos lo dice. Y que el Espíritu de Dios viene a nosotros cuando nos convertimos. ¡Qué alegría! ¡Gloria a Dios! Nadie puede maldecir a Dios si tiene el Espíritu, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. ¡Gloria a Dios! Ahí está el Espíritu morando en nosotros, ¿ok? Pero, ¿ustedes creen que hay algo más que solamente eso? El Espíritu Santo viniendo al creyente, con permiso, yo arruinando mis propios audios. El Espíritu Santo es un evento. La residencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es un evento que se da cuando nos convertimos. Pero en Hechos de los Apóstoles no solamente vemos eso, sino una experiencia también. De hecho, en esta vez, se va a escuchar así un raro, pero
Esta vez parecería ser la segunda vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucita en el Evangelio de Juan y aquellos están valerosos predicando en la calle en el Evangelio de Juan, ¿sí se acuerdan? No, dice que estaban escondidos y las puertas atrancadas y Jesús aparece. Soplan ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero aquí es otra cosa. Un evento que se denota algo muy distinto. Si hay algo, hermanos, con lo que esta generación, igual que las otras, ha lidiado, es con los extremos. ¿Quiénes tienen más de 10 años en el Evangelio, más o menos? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Muchos. Gloria a Dios. Tal vez algunos se acuerdan de las diferentes temporadas o modas por las que pasó la iglesia. Por ejemplo, hay quienes comenzamos en una iglesia pentecostal. Una iglesia de esas a las que algunos les llaman los emocionalistas y locos, de que ahí se avientan y dicen, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos parecen de repente un circo más que una iglesia. Y por esto soy puntual, no todos. Porque hay lugares donde tú ves algo así y al entrar eres sacudido y dices, ay Dios mío santo, ¿qué está pasando aquí? Y no es de que me dé vergüenza, es porque hay alguien que está aquí y no sé. En cambio, hay otras iglesias que de ahí nos fuimos al otro extremo, al refrigerio. Y no refrigerio espiritual, sino porque hay una frialdad tan tremenda que cuando entrábamos a esas iglesias que pues es todo tan frío que hasta literalmente te daba frío decir, caray, o sea, sí está todo bonito, cantamos, pero está muy estéril todo esto. ¿Alguna vez has entrado a un refrigerador de una carnicería? Pues hay iglesias que haz de cuenta que estás entrando en un lugar así. O sea, se siente frío. Y no porque no tengan calefacción, sino porque hay algo que les falta. Pero después llegamos tal vez a este punto. Que no es un equilibrio. Y esto es un desafío, hermanos. Y también es para mi vida. No llegamos tanto a un equilibrio. Llegamos a una zona de confort. Somos alumbrados por el conocimiento. Somos llenos de, decimos, es que nosotros somos llenos del Espíritu y tenemos el don y tenemos el fruto del Espíritu, porque es un fruto. Y nos quedamos así a gusto. ¿Sí? Aquietamos nuestras conciencias con saber de que aquellos están locos, son unos emocionalistas. Nosotros, la llenura del Espíritu consiste en vivir nuestra vida cotidiana, pero Dios está con nosotros. Eso es ser lleno del Espíritu. Y así nos aquietamos la conciencia. Y así no buscamos algo más. Y estamos en una zona de confort bien chida. ¿Sí? Cantamos alabanzas bonitas, bíblicas, escuchamos buenas predicaciones bíblicas, vamos a la casa, gloria a Dios. A veces caemos en un orgullo denominacional. Que Jonathan bien lo sabe. Pero a veces en que yo digo, no me gusta el orgullo denominacional. A veces somos más presos a decir, soy de Casa de Oración de Chuy Olivares. Es decir, yo pertenezco a Jesús. Y yo he conocido a muchos hermanos. Oh, hermano, no te congregas en Casa de Oración de Chuy Olivares. Y yo, ¿a mí qué me importa que sea de Chuy Olivares? A mí me importa que tú seas creyente. Hubo un hermano, cuando apenas abrió la Casa de Oración en Colima, un hermano que se salió de donde yo estaba, hermano, ¿dónde te congregas? En Casa de Oración de Chuy Olivares. Y yo ya va a empezar. Porque, hermanos, malamente, a veces somos conocidos por ese orgullo, que nos da más orgullo pertenecer a una denominación que pertenecer a Cristo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había comentado que el templo también no fue algo tan bueno para los israelitas? Que les dije, tomen nota. Bueno, no les dije que tomaran nota, sino que pusieran atención. ¿Saben por qué fue un problema para los israelitas el templo? Por la falsa seguridad. La falsa seguridad es un problema común en los dos testamentos, hermanos. Fíjate, el templo, ¿se acuerdan qué les dije que representaba?
la presencia de Dios en medio de su pueblo y con su pueblo. Entonces los israelitas llegaron al punto de pensar que por el puro hecho de haber un templo, Dios estaba obligado a cuidarlos. ¿Por qué? Porque habían entrado en un... Ajá. Pero, ¿qué había entre Dios y los israelitas? Había un pacto. Entonces, ahí está el templo. Te lo construimos. Tú dijiste que nos vas a cuidar. ¿Sí? Casi, casi le decían a Dios, cuídanos, papá, que no está el templo de balde, mira, ahí está la borreguiza y el montón de sangre que te estamos ofreciendo de sacrificios. Y mira, ahí vienen los babilonios. Pues, ¿qué puedes, Dios? Mueve las manitas. ¡Ay, qué payaso, huerta! Eso era lo que hacían. No de esa manera. Igual cuando los profetas dicen, pero ustedes dijeron, no, nos quedaremos en la necedad de nuestro corazón. No lo decían literalmente, pero con sus acciones era lo que ellos dejaban entender. Fíjate, cuando Dios hizo un pacto con ellos, Dios les prometió cuidarlos. Entonces ellos veían el templo y decían, Dios está con nosotros. ¿Cómo lo sabes? Ahí está el templo. Cuando el pueblo empieza a desenfrenarse y a pecar y a alejarse del Señor, y un profeta chillón llamado Jeremías, le dices, es que están pecando, están olvidando al huérfano, están haciendo injusticia, están yéndose en pos de ídolos, están adulterando. Ellos decían, ¡ey! Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es decir, mira, calladito de que estamos haciendo mal, mira, ahí está el templo, ahí está el símbolo que Dios está con nosotros. Y el reproche de Jeremías es, vais a venir delante de mí a ofrecer sacrificios y a seguir en su pecado. ¿Crees que vas a estar viniendo delante de mí y vivir de esa manera? ¿Qué te crees tú? Ellos hicieron del templo la razón de su seguridad. Ellos decían, mientras el templo esté aquí, Dios está con nosotros. Ellos creían que podían pecar, hacer injusticias, dar sacrificios todos rascuachos. Ahí llegaba el hermanito con su ovejita, todo tuerta y con la patita quebrada, y el sacerdote, ah, pues ahí está bien, y al cabo es para Dios. No, él no se fija en eso, Dios se fija en el corazón del chivito. ¿No lo dice así Malaquías? ¿Miqueas? ¿Malaquías? A ver, ofrécele a tu rey esa porquería que me estás ofreciendo a mí. A ver si te lo reciben. ¿Qué tuvo que hacer Dios para quitarles esa falsa seguridad a los judíos, hermano? Tuvo que destruirlos. Y Dios ya se los había dicho. Les dice, pero si ustedes desobedecen, yo voy a raer esta casa donde se invoca mi nombre, dice, para que conozcan. Dios tuvo que hacer eso. Entonces, al ver ellos eso, decían, no, pues ya Dios nos abandonó. No, pues si era verdad que la estábamos regando, porque pues ya no está el templo. Y el único que podía destruirlo era Dios mismo. Pero, ¿y nosotros, hermanos? ¿Nos pareceremos a ellos? Siempre nos parecemos a los israelitas. Y tanto que los criticamos a veces. No tenemos un templo físico, pero tenemos la sana doctrina. No tenemos un templo físico, pero tenemos alabanzas bíblicas. No tenemos un templo físico, pero tenemos conocimiento. No tenemos el Espíritu Santo, pero decimos, el Espíritu Santo está... Perdón, no tenemos un templo físico, pero decimos, el Espíritu Santo está en mí desde el momento en que creí. Pero, ¿qué hay del versículo donde Jesús dice, mayores cosas que estas harán? ¿Dónde está eso? En los discípulos lo vimos. Jesús tenía algunos, se les juntaban miles. Pero nada más querían por
Eran acarreados, nomás la pura, el frutzi y la torta. Jesús les tuvo que decir, ustedes nomás vienen porque quieren comer. Pero los apóstoles en la predicación, ¿qué hicieron? Un día, 3,000, contando hombres. Otro día, 5,000. Hasta el punto que la gente le tenía miedo, decía, no, ni te juntes con los apóstoles, ¿por qué? No, ¿te acuerdas de aquel codo? ¿Cuál codo? ¡Ananías! O sea, en cuanto llegó con su ofrenda, muerto. Y como su mujer lo había regañado, que, ay, de ti, ¿dónde le des tanto, Guarda también para los niños y para mí. Ay, le vas a dar todo. Ahí andas endiosado con tus apóstoles. Y se fue. Y cuando fue su mujer Zafira, llegó. ¿En cuánto vendiste la heredad, Zafira? Pues nomás me dieron 500 pesos, ya ves cómo son de codo. Dice que tenían miedo de juntarse con ellos. ¿Por qué buscamos en ocasiones cuando el Espíritu uno de Dios, y hay un pastor que un día enseñó algo que yo no estuve de acuerdo con eso, es un pastor a quien le tengo mucho amor, que enseñó que cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, dice, es que eso significa ser llenos de la palabra. Yo dije, ¿cómo que llenos de la palabra? Hermano, nosotros, y ustedes saben que Jonathan, el pastor y su servidor, somos promotores de primero la Biblia, pero este libro no es el Espíritu Santo. Este libro no es Dios. ¿Tú crees que todo lo que es Dios está escrito aquí? ¿Tú crees que si Dios no lo pueden contener cuatro paredes, tú crees que lo van a contener? No sé, 1,200 páginas. Aquí nos dice qué es lo que Dios quiere que sepamos en esta vida. Pero esto no es Dios. Ser llenos del Espíritu no es saber de la Biblia de pe a pa. Eso no es. Y pero cuando buscamos en ocasiones respuestas tan lógicas y tan cotidianas a las cosas que claramente son sobrenaturales y que van más allá de nuestra lógica, lo hacemos mucho. ¿Acaso planeamos domesticar y domar al león de Judá como si fuera un gato? Los que leyeron las crónicas de Narnia sabrán que decían eso. De Aslan decían, él no es un gato domesticable. Tú no puedes decirle qué va a hacer y qué no va a hacer. Tú no le vas a decir cuándo venir y cuándo no va a venir. Hace mucho un hermano que no era un teólogo, era una persona simple, torpe, tosca, pero era muy sensible al Espíritu Santo, muy, pero muy sensible. Una vez me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Cuando yo estaba en la iglesia donde nací, que era una iglesia pentecostal, con todo y eso, que había gente que lloraba y todo, me dijo, hermano, dice, cantan bien bonito y predican bien. Dice, pero ¿sabes por qué sus servicios son tan vacíos? Porque los cristianos le tienen miedo al Espíritu Santo. Tienen miedo que el Espíritu Santo los quebrante. Que el Espíritu Santo tal vez te haga caerte de rodillas y llorar y llorar y llorar. Incluso que te haga hablar en lenguas. Tienen miedo. Hermano, los discípulos se avergonzaron en el Pentecostés cuando decían, bola de borrachos estos. ¿Ellos se avergonzaron? ¿A nosotros acaso nos da miedo? Que es que la gente si me ve haciendo esto, me va a decir, este loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque el mundo ya tiene ese concepto. Y en internet vemos videos en Facebook que miran el circo de los cristianos. Y dicen, uy, no. Pero muchos de esos circos, algunos de ellos son congregaciones auténticas. ¿Acaso nos da miedo que nos comparen con ellos? Si lo que está habiendo en ese momento es una obra del Espíritu,
¿Tú tienes miedo de que el Espíritu te haga hacer lo mismo? Hermano, ¿le tenemos miedo al Espíritu Santo? Ah, pero somos prestos para sacar la palabra del Espíritu y diciendo, hágase todo decentemente y cordialmente. Ah, yes. Con esto tranquilicé toda manifestación. Pero hermano, ¿a quién Pablo le dijo hágase todo decentemente y con orden? ¿A los? Corintios. Los corintios eran una iglesia. Pablo les dijo, no les falta nada. Tienen todos los dones, tienen amor. ¿Saben qué? Nomás están esperando que venga Jesús ya. Ya tienen todo. Era una iglesia donde los dones hasta sobraban, se podría decir. ¿Por qué les dice eso Pablo? Porque los templos paganos también habían rituales desenfrenados. Pablo les dijo, ¿saben qué? Cuiden ese orden para que no los confundan con aquellos paganos. No les decía porque, a ver, es que uno hablando en lenguas, decentemente con orden, por favor, calladito. No. Era una iglesia donde era un desborde de manifestación del poder de Dios. No una iglesia donde difícilmente se manifestaba un don del Espíritu Santo. No, no, no. No queramos callar al Espíritu donde difícilmente quiera hablar. Hay una falsa seguridad, hermanos, y esa falsa seguridad a veces es nuestro tropiezo. Sí, el Espíritu de Dios está con nosotros. Sí. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. ¿Quiénes son creyentes aquí? ¿Quiénes somos creyentes? ¿Todos somos creyentes? Todos tenemos al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¿Pero estamos llenos de ese poder? ¿De verdad hemos sido bautizados con ese poder? Pregúntate a ti mismo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste visitado por ese poder de lo alto? ¿Cuándo fue la última vez que estando en oración? Tal vez no por una tribulación, porque obviamente cuando estamos en tribulación y estamos orando, todos nos agarramos llorando cual magdalenos. Claro que sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que leyendo un versículo de la Biblia en oración vino un conocimiento a ti que empezaste a llorar quebrantado? Cuando tal vez lees que Jesús dice, voy a venir a ustedes, no te voy a dejar huérfano. Cuando lees en Filipenses que dice que Él se vació de sí mismo y empiezas a meditar en eso y viene sobre ti un poder que te hace quebrantarte y terminas mejor tirado en el piso llorando al ver la grandeza de lo que hizo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que al igual que Pablo el Espíritu de Dios te dijo no hagas eso y algo de en ti te estremeció y dijo no, no lo hago? ¿Sabes qué? Me turbé horriblemente por hacer eso. Quería hacer algo, ir a este lugar, pero no. El Espíritu de Dios me está diciendo que no vaya. ¿Crees que solamente a Pablo le iba a decir eso? ¿Que era una señal de únicamente para aquellos tiempos? Porque a veces somos cesacionistas, o sea, los que ya no creen en la continuación de los dones. No decimos eso, pero no creemos en eso. No creemos que el Dios vaya a hablarnos. Los misioneros sí o sí tienen que creer en eso. Pues no puedes irte de misionero y la hermana Cristina no me va a dejar mentir. No puedes ser misionero sin creer en que Dios va a actuar a través de tu vida, sin creer que Dios va a obrar cuando tú pongas las manos para orar por alguien. Si te vas, te estás yendo al matadero tú solito si lo haces así. Te estás diciendo, ¿sabes qué? Desde aquí me voy. ¿Crees en los dones del Espíritu Santo? No. Ah, pues vas a ir a fracasar. No sé a qué vas, porque si no crees en el poder del Espíritu, vamos a fracasar. Pero hermanos, hay una realidad. Y esta realidad, en ocasiones, respecto al Espíritu Santo y nuestra relación con Él, que es un poco dolorosa y dura. Así como el Espíritu de Dios, Dios arrasó con el templo para demostrarles que ya no estaba su presencia con Él, eso también nos sucede a nosotros. Sí, el Espíritu de Dios va a morar en ti, pero su poder y el que tú estés conectado a esa presencia puede irse de ti. Y todo lo hemos experimentado. Le llamamos enfriamiento espiritual. ¿verdad? Cuando pues vas a la iglesia, porque pues, tienes que ir a la iglesia. Oras porque tienes que orar. O lees porque pues lees la palabra de Dios con el mismo interés que puedes leer. No sé, ¿qué les gusta? ¿El periódico? Nomás para leer. Pues para que no me digan. Porque el pastor se la pasa, hable y hable. Que debemos leer la Biblia. Ya, voy a leer mi Biblia, pastor. Ya la estoy leyendo. Ya la leí. Pasamos. Pablo le dijo a los tesalonicenses, no apaguen al Espíritu. No es de que se va. Pablo dice, si Él está actuando entre ustedes, no lo apaguen. No lo sofoquen hasta el punto que el Espíritu de Dios no vaya a morar. Y de repente entra un celo, dice, pero Él es Dios, ¿cómo es que Él es, tú no le tienes que pedir que dar permiso de hacer? Pablo aquí les dijo eso, no apaguen al Espíritu. A los Efesios, no contristen al Espíritu Santo. A los Corintios, anhelen los dones, anhelen el profetizar y el hablar en lenguas, anhélenlo. En Apocalipsis, ¿qué les decía Jesús a las iglesias? Si no te arrepientes, voy a quitar de ti mi candelero. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de ese poder sobrenatural que viene sobre nosotros. Y que nosotros, si no alimentamos esa relación, ese poder, eventualmente, vamos a sentir que ya no. Ya todo nos ha pasado. Cuando estamos llenos de ese poder y viene una tentación, sácate de aquí. Yo quiero conservar eso que hay en mi corazón. Pero cuando lo descuidamos, viene la tentación y Dios me perdona. Y caemos. Apocalipsis fue escrito a una iglesia perseguida. Y aún con todo, Jesús les advierte que si no se arrepienten, iba a quitar su presencia de ellos. Hermanos, una pregunta. ¿Somos mejores que la iglesia de Apocalipsis? ¿Estamos siendo perseguidos por nuestra fe como ellos? No. Si a ellos les fue advertido eso, ¿cuánto no más a nosotros? ¿Acaso tener la Biblia y sabérnosla es más que suficiente? ¿No debemos más bien, como los discípulos en el libro de los Hechos, orar con denuedo? Como cuando fueron perseguidos, los discípulos lo primero que hicieron es, Señor, concédenos el denuedo para hablar en tu nombre y seguir predicando del Evangelio. Y dicen que fueron llenos otra vez del Espíritu y que el lugar donde estaban empezó a temblar. Y eso que no somos los apóstoles, pero ellos lo necesitaron. Estamos en tiempos de incredulidad. Y en los tiempos de Jesús era igual, hermano. Ver el poder de Dios era tan raro que cuando vemos el Evangelio de Lucas, en la primera predicación de Jesús, dicen que había un endemoniado en la sinagoga, y no fue una ocasión especial, Muy probablemente el hermano gadareno ya llevaba rato, y diario se sentaba, cantaba, escuchaba la predicación. Llega Jesús y, ¿qué vienes a hacer? ¿Me vienes a destruir? Oye, Jesús, te encargamos, el hermano gadareno da buenas ofrendas, no seas así con él. Ellos estaban a gusto con el endemoniado allí. Y cuando vieron ese poder, hasta él dijo, oye, ¿qué pues? Dice el endemoniado. ¿Qué es este poder? No, mira, mejor que sigan cantando cantos bonitos. Ya, con eso está más que suficiente. Imagínate qué tan normal era el no ver el poder de Dios y qué tan normal se les hizo a ellos el tener un endemoniado en su sinagoga. Y ahora también, hermano, si viéramos una demostración del poder de Dios, ¿la rechazaríamos? Ellos escuchaban los cantos correctos, escuchaban una reflexión, y nadie se preocupaba por el endemoniado. Imagínate hasta qué punto ellos habían, aparte de que Dios ya no les hablaba, cuánto ellos no anhelaban al Señor.
cuánto ya les era indiferente. El espíritu se puede enmudecer, se puede apagar, puede ser silenciado con todo y el hecho de que Él es Dios. ¿Pero qué cosas ustedes creen que apagan al Espíritu, hermanos? A ver, es una pregunta. ¿Qué puede apagar al Espíritu Santo? ¿Nadie? ¿El pecado? ¿La apatía? ¿Indiferencia? ¿El conformismo? ¿La falta de devoción? ¿El miedo? ¿El orgullo? ¿El orgullo de... No, quiero que me confundan con esos payasos. O el orgullo en tu corazón de desear recibir vanagloria y que te vean a ti. Esas cosas apagan al Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y no, pues es que todo lo hacemos en Cristo, porque Cristo está conmigo. Yo voy a trabajar y Cristo está conmigo. Pero yo te pregunto algo, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre el buen trabajo que haces tú diariamente, excepto Felipe, que está jubilado ya? ¿Cuál es la diferencia entre tú y alguien que trabaja tal vez también igual que tú? ¿Cuál es la diferencia? Para un jefe, ¿cuál es la diferencia entre esa persona y tú? ¿En qué se distinguen? Hay personas que, no siendo cristianos, son trabajadores, se comportan bien. Y hasta muchas veces los usan a ellos para juzgarnos a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hacemos en Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es que tú vayas a la escuela y que estudies en Cristo? ¿En qué se distingue un trabajador no creyente de nosotros? ¿En qué se distingue un ateo que es altruista y que... aquí bajita la mano, ayuda a la gente anónimamente, de un cristiano que ofrenda? Oye, que a veces hasta está caño. ¿Qué nos distingue? Pero cuando el poder de Dios está sobre ti, dirán, sabes, sí, es un buen trabajador, pero esa persona tiene algo. Algo, no sé qué, pero algo tiene. Y cuando yo siento que me está cargando todo lo malo, voy con él y, oye, hermanito, yo sé que me he burlado de ti, que te grito aleluya, pero necesito que eres por mí. Casi, casi me atrevo a decir que si no te han dicho eso es porque algo no estamos haciendo bien. Pero debe de ser una realidad, hermano. De verdad. Debemos anhelar eso. Yo se los digo y no se los digo para dármelas de muy acá, pero yo sí he visto personas que no solamente se burlaban, que eran ateos acérrimos, que se burlaban, que eventualmente llegaron y me dijeron, Luis, quiero pedirte perdón, porque me burlaba de ti mucho. ¿Y qué pasó o qué? Pues he tenido dificultades y pues me he acercado un poco a Dios. Gente atea, acérrima, que te diga eso. Y pues yo me acuerdo que tú nos hablabas del Evangelio y que tú pues a veces nos decías, vamos, voy a orar por ti, y que sácate tú, que háblale al aire. Pero que te digan eso es una muestra de verdad que algo estás haciendo bien. Que se burlen de ti es una muestra de que por causa de hacer la justicia, por otras tonterías no, pero por causa de la justicia es una muestra de verdad que estamos haciendo una diferencia. Hermanos, ¿quién nos ha dicho? ¿Quién les ha dicho que no pueden orar en lenguas? Tengo la pregunta a eso. ¿Quién les ha dicho que no puedes orar en lenguas? ¿Quién de aquí tiene el don de interpretación de lenguas? ¿De cómo lo vamos a saber si nadie se anima a orar en lenguas? Y hablo no de que sientas que me pongo a hacer así. No, o sea, que de verdad el Espíritu de Dios, y tú lo puedes saber, que Dios venga sobre ti y que empieces a orar en lenguas. ¿Cómo lo vas a saber que alguien va a interpretarte si nunca lo has intentado? ¿Cómo sabes quién tiene el don de profecía? Si difícilmente, ay Dios, y el Señor, di esto. Y, no, Señor, es que no. Di esto. Felipe, di esto, por favor. Es que, Señor,
es que no me van a dejar, Señor, es que luego me van a decir cosas que ya me creo, di esto. No, no, no. Apagando el espíritu. Diciéndole a Dios qué hacer y qué no. ¿Quién nos dijo que no podemos quebrantarnos? Que por ser una... Sí, las casas de oración tienen, para mi parecer, son las iglesias con una doctrina bien saludable. ¿Pero quién les ha dicho que no puedes quebrantarte y llorar y llorar? Si el Señor, estás en la alabanza y de repente el Señor te deja contemplar su gloria y eres quebrantado y empiezas a llorar, ¿quién te dijo que no puedes hacerlo? ¿Qué te preocupa que digan algo de ti, hermano? Preocupémonos de que Dios sea el que nos diga, ¿te avergonzaste de mí? Yo me avergüenzo de ti también. Ahora, no digo que Dios te va a juzgar al último día y te va a mandar al infierno. No nos avergoncemos. Hermanos, estamos conscientes de que este momento que estamos en la congregación, Dios está en nosotros y está con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos vivir se va a escuchar así bien faramayoso, ¿cómo podemos vivir en esa dimensión, en esa esfera sobrenatural de la vida cristiana? ¿Ustedes cómo creen que podemos ser llenos de ese poder, hermanos? ¿Alguien? ¿Alguien que ya lo haya probado? ¿Cómo puede ser lleno, pastor? Pedir. Buscar. Jálate la Biblia. Toma las promesas, toma Juan 14 y empieza a leer. Tú dijiste que ibas a venir. Ven, visítame. Soy tu hijo también. Dijiste que no me ibas a dejar huérfano. Tengo esta dificultad en mi casa que yo ya no puedo y solamente tú. Señor, está esta enfermedad que no me deja y yo sé que tú no quieres glorificarte ni que en el hecho de que yo esté enfermo, tú no quieres que yo lo esté. Yo sé que tú quieres glorificarte, qué mejor que una sanidad. Pero a veces no lo hacemos. Fíjate, Dios le advirtió a los israelitas que no permitiría que hubiera pecaminosidad entre ellos y aún así él está residiendo. E incluso en el campamento, ¿qué les dijo? Que cuando fueran al baño, ¿qué? Tápalo, porque no, mi ángel no va a estar aquí pisando excrementos. Y dice, qué chistoso, el ángel de Jehová pise caca. Pero aún algo así, Dios dijo, no voy a estar permitiendo esas inmundicias en mi campamento, ¿eh? A mi ángel, a mi presencia, no le vas a estar faltando el respeto con eso, ni con pecado. Sed santos, como yo soy santo. ¿Por qué cuando Jesús usa en la parábola que vimos? ¿Por qué cuando habla de la insistencia, luego habla de pedir? ¿Y quién de ustedes, si su hijo le pide pan? Órale, ahí te va una culebra. Oye, papá, tengo hambre. Pues sácate una pedrada. ¿Por qué? ¿Tú crees que si tú le ruegas al Espíritu Santo, a Dios, que te dé el Espíritu Santo, Él te va a dar un demonio? Mi papá espiritual le pasó algo así. Quien es mi padre espiritual, dicen que él en un campamento, sin saber, recibió al Espíritu Santo y él empezó a hablar en lenguas. Y llegó un testigo de Jehová y le dijo, tú recibiste un demonio. Y él empezó a llorar. Y el Señor le dio este versículo. ¿Tú crees que si tú me pediste a mí el Espíritu Santo, yo te voy a estar dando un demonio? ¿Tú crees que si tú me estás pidiendo ser embestido del poder de lo alto, te voy a dar algo para que tropieces? Ahora, ¿para qué lo pedimos también, verdad? Si queremos estar impresionando a los demás de nuestra espiritualidad, pues muy probablemente, como dice Santiago, no vamos a recibir nada. ¿Morará, hermanos, el Espíritu Santo con su poder en un corazón que solamente acusa a sus hermanos? ¿Crees que el Espíritu de Dios va a morar con quien codicia lo ajeno, incluso codicia a las parejas de su hermano? ¿Crees que va a morar la unción de lo alto en un corazón que solamente alberga rencor, ¿Va a haber espacio para el Espíritu Santo en un corazón lleno de rencor, hermanos? ¿Lleno de crítica? ¿Lleno de despecho hacia los demás? Si algo van a recibir a alguien así, es arrepentimiento, y que le den gracias a Dios así. Y qué bueno que Dios nos dé arrepentimiento. Yo prefiero mil veces que Dios me quebrante en arrepentimiento y después me diga, ya puedes recibir este poder. Prefiero mil veces eso a ser como Saúl, que recibe el poder para únicamente echarlo a perder. Mil veces mejor. ¿Qué vamos a hacer con ese mal, hermano? Eso que nos impide recibir el poder de lo alto, ¿qué vamos a hacer? Pablo nos da una orden. Quítese de ustedes. No le digas a Dios, Dios, quítame el rencor. Dios te dice, quítalo tú. Ya te di el don del Espíritu. Úsalo para echarlo fuera. ¿Quieres recibir poder para cosas sobrenaturales? Encárgate primero de eliminar cosas que son tan naturales como crítica, orgullo, vanagloria, rencor, iras, contiendas, divisiones. Esas son las cosas más naturales de este mundo. Quítalas tú. Échalas fuera de ti. Y ya después podremos recibir. Si no somos fieles en lo poquito, no vamos a ser confiables para lo que es más. Pero entonces, si ya nos deshicimos de eso, ¿cómo vamos a recibir el poder de Dios, hermano? Y esta es una promesa que quiero que tú tomes para ti. En Jeremías 29, 13, ya vamos a terminar, hermano. 29 del 13 al 14. La carta del profeta Jeremías, el libro. Fíjate lo que dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, porque los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar donde permití que se lo llevaran. En la Reina Valera dice que yo me dejaré hallar por ustedes. Hermano, Dios, si tú le ruegas de su poder y de su presencia, Él no se va a esconder de ti. Si tú se lo ruegas, Él va a venir a ti. Y debes de tener la confianza de que Él va a dejar que tú lo encuentres. Si tú de verdad le ruegas de todo tu corazón, Él va a venir a ti. Pero a veces decimos, es que, Señor, auméntame la fe. A veces no necesitamos que nos aumente la fe. ¿Sabes qué necesitamos? El problema es que nos sobra incredulidad. La tenemos de sobra. Decimos, Señor, el pastor nos ha enseñado, sí, que debemos orar y actuar. Pero hay veces en que oramos y que la realidad es de que no esperamos que Dios nos responda. Que sí queremos que suceda, pero en el fondo dices, no va a pasar. Mejor por si las dudas voy a hacer esto. No, esa incredulidad la debemos echar fuera. El poder de Jesús está aquí. Ahora tal vez no vas a sentir diario ese poder, pero Él te va a confirmar, hermano. Cuando experimentamos ese poder, hermano, en tu vida, el venir a la iglesia ya no va a ser solamente venir a recibir. Vas a venir a darle a otros lo que Dios te da a ti. No vas a venir a que de aquí den para allá, sino que algunos van a tener cántico, otros van a tener testimonio, alguno va a tener una palabra. Terminando la reunión, hermano, Dios me dijo que te dijera esto, hermano. Hermano, yo he pasado por esto. Ánimo, el Señor está contigo. Ya no venimos solamente a sentarnos y a calentar una butaca, venimos a dar. ¿Sabes, hermano? Cuando sucede eso, el venir a la congregación a adorar a Dios se vuelve un desbordamiento de una fuente de agua de vida. Pero, ¿cómo puede suceder eso si no nos acercamos diariamente a recibir el maná? ¿Cómo podemos recibir la fuente de aguas vivas si está el maná aquí con nosotros? Y difícilmente nos acercamos a él. Cuando difícilmente oramos por nuestros alimentos, cuando oramos por una sanidad, pero decimos, ni va a pasar. Hermanos, ayúdenme a orar, o sea, como oramos sin creer. Hermanos, les comento este testimonio. Mi abuelo, para gloria de Dios, está mejor. Yo creí que ya se iba a ir. Yo creí que ya se iba a ir de este mundo. Y no. Sí, tiene sus achaques. 93 años, por Dios. Pero mejoró. ¿Por qué voy a estar orando diciendo, ay, Señor, pues si te llevas a mi abuelo, Señor, de verdad, sánalo, mejóralo? No le pongamos cláusulas, oremos con fe. No pasa nada. No es pecado, hermano, orar con fe. Nunca creas que es fe, que es, perdón, pecado estar orando con fe. Ya para compartirles al final, un profeta, ¿alguien sabe quién es el pastor Moody? Fue un evangelista del siglo XIX, pastor, muy conocido. Dicen que una vez un hombre de Dios se le acercó y le dijo, si no honras a la persona del Espíritu Santo, tu ministerio va a terminar. Oye, pero es que yo soy un evangelista. El Señor te dice, si no le das la gloria al Espíritu Santo, tu ministerio se termina. Pero él ya era un evangelista súper reconocido. Y él mejor se quebrantó y dijo, está bien. Dicen, ese pastor de hecho tiene un libro de ilustraciones y de acontecimientos que le sucedieron. Dicen que una vez él iba caminando por las calles de Brooklyn y que el poder de Dios vino sobre él tan fuertemente que él mismo dijo que sentía que iba a morir. Que tuvo que decirle, Dios, ya quítame la mano de encima. De verdad, ya, Señor, ya no puedo. Jonathan Edwards, dicen que él se iba en su caballo y se iba al bosque y se ponía a orar. Dicen que duraba a veces hasta 2 horas orando, quebrantado, al contemplar el poder de Dios y la gloria de Jesús. ¿A qué hablo con esto, hermano? Dependemos de ese poder. Después de Jesús hablarles de la promesa del Espíritu en Juan 14, Jesús continúa con una parábola, la de la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si alguno de ustedes no lleva fruto en mí, mi Padre lo cortará. ¿Por qué lo habla después de hablar del Espíritu Santo? Porque necesitamos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a dar fruto. No vamos a ser obreros o discípulos útiles para ser más discípulos. Lo que vamos a hacer es tener gente llena de conocimiento, tener gente con una tradición. No necesitamos eso. Por último, y aunque parezca contradictorio, el hermano Yun, que fue un creyente perseguido en China, dijo, no te contentes con el llamado de Dios o con tener sus dones en tu vida. Conténtate con Jesucristo mismo. Si tú ya tienes esos dones y una vez no los experimentas, que tu vida espiritual y tu alegría no dependan de los dones. Porque va a haber momentos en los que tal vez Dios quiera que hagas una pausa a lo sobrenatural y te dediques a las cosas terrenas. No creas que Dios te ha abandonado. Jesús te hizo la promesa que Él iba a estar contigo siempre. Y Él nunca te va a abandonar. Pero Dios, hermano, nos manda que lo anhelemos. ¿Sabes? Dios puede hacer más con 12 discípulos llenos del Espíritu que con 1,000 teólogos de Facebook. O de 1,000 creyentes enclaustrados en 4 paredes. Él nos da el Espíritu, pero a nosotros nos toca anhelarlo. Y al igual que en el Antiguo Testamento, su Espíritu nos capacita y nos da poder para hacer obras. El Espíritu viene y se queda para siempre. Pero al igual que en el Antiguo Testamento, esa presencia poderosa puede retirarse si nosotros de verdad no continuamos con una relación con Él. Quienes estudian enfermería, ¿qué pasa si una persona únicamente come una vez a la semana? se descompensa. ¿Cuánto tiempo puede vivir alguien comiendo una vez a la semana, una sola comida? ¿Por qué creemos que vamos a sobrevivir en la vida cristiana si solamente el domingo nos alimentamos? Si solamente el domingo experimentamos el poder de Dios. ¿Creen que vamos a poder? Debemos cuidar que Él no sea deshonrado en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir. Hermanos, es momento que atendamos a la voz del Espíritu de Dios, que lo sigamos. Es momento que seamos discípulos llenos del poder de su Espíritu Santo, que lo anhelemos. Y es un desafío para todos, porque Dios tiene un plan muy especial para esta congregación. Y si algo vamos a necesitar es el poder del Espíritu Santo. Vamos a necesitar una fe más allá de lo común, hermano. Debemos de tener fe suficiente para creer que Dios puede hacer cosas grandes. En una colonia donde hay tanta droga, donde hay muerte, nosotros somos la luz, hermanos. Necesitamos fe y el poder del Espíritu Santo, todos, y no fingir, sino anhelarlo de verdad. Y Dios te va a responder, Dios nos va a responder. El Espíritu y el avivamiento colectivo se va a dar cuando cada uno de nosotros en lo individual seamos avivados. Busquemos al Espíritu Santo, hermano. Él se va a dejar encontrar por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, perdónanos por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, por nuestra torpeza incluso, Señor. Si he hablado torpemente, Señor, no honrándote como te lo mereces, perdónanos. No queremos que el orgullo nos llene nuestros corazones. No queremos que estar en una zona de confort solamente por pertenecer a una denominación. Queremos, Señor, que de verdad nuestras vidas estén llenas del poder de tu Santo Espíritu. Queremos ser visitados por tu poder. Señor, nuestras familias necesitan de tu Espíritu. Nuestras familias que no te conocen te necesitan. Los que están alejados de ti, Señor, necesitan el poder de tu Espíritu. La iglesia en Rancho Nuevo necesita el poder de tu Espíritu Santo. Levántanos, Señor. Haz descender tu poder sobre nuestras vidas de modo que seamos mudados, que todos seamos llevados a ese lugar donde tú quieres, Señor, llevarnos. Ayúdanos, Señor, a que todos de nosotros conozcamos en qué tú quieres que te sirvamos. No queremos ser creyentes que solamente vengan y escuchen un mensaje, sino queremos ser portadoras de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te anhelamos de verdad. Ayúdanos a ser llenos de tu poder. No importa si nos quebrantas, Señor. No importa si revelas en qué te fallamos. Ayúdanos de verdad. Queremos conocer ese poder tuyo. Ser confirmados en el poder. Ver esos milagros que veían los discípulos. Ser llenos de ese poder para que nuestras familias te conozcan. Para que los que están en nuestro trabajo te conozcan, Señor. Para que todos a nuestro alrededor sepan que tú estás con nosotros. Señor, tú has puesto tu mirada en esta congregación para que hagamos discípulos. Pero no queremos hacerlo si no estamos llenos de tu poder. No queremos hacerlo fuera del poder de tu Santo Espíritu. No queremos formar creyentes que solamente conozcan, sino creyentes que vivan para tu gloria. Que reciban de tu poder. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos y perdónanos si hemos pecado, si no te hemos honrado, si el pecado, el orgullo, la ira, la contienda, la división, la crítica, el chisme, Señor, el adulterio, Señor, la fornicación ha llenado nuestras vidas de alguna manera, que hemos alejado de tu presencia. No queremos hacer nada que contriste tu poder en nuestras vidas. No queremos apagarte. Queremos de verdad que tú nos llenes. Que venga sobre nosotros. Que cuando vengamos, no sea un ir y venir, sino que sea una experiencia renovadora, restauradora, Señor, liberadora. Pero que en lo íntimo y en lo secreto todos te conozcamos. Ayúdanos a que este mensaje, Señor, aún dicho con torpeza, Señor, de alguna manera sea de bendición para tu pueblo. Que seamos confirmados y confrontados y desafiados, pero también alentados. Tú dijiste que vendrías a nosotros y nosotros insistimos para que tú vengas a nosotros. Llévanos con bien a donde vayamos, que no nos vayamos sin tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Gracias, Señor. Amén.